En Cizur Mayor, Navarra, el hombre de 85 años se le acusa por un delito de asesinato. En el auto, el magistrado señala que las lesiones que presentaba la víctima eran más compatibles con haber sido golpeada con un objeto contundente que por una caída en el baño, tal y como alegó el detenido. Más detalles, redacción en Navarra, Esther García.
El hombre de avanzada edad y diagnosticado de Alzheimer ha ingresado en prisión, acusado de un delito de asesinato por la muerte de su mujer enferma de Parkinson. En el auto, la magistrada señala que no hay que obviar la gravedad del delito, presuntamente un asesinato con alevosía o un feminicidio. El hombre que se ha acogido a su derecho a no declarar fue quien ayer avisaba al 112 a emergencias de que tanto él como su mujer estaban muertos. Se dio un discurso incoherente y al llegar los servicios de emergencias al domicilio encontraron a la mujer con un fuerte golpe en la cabeza, ensangrentada y postrada en la cama.
Y un día después de conocer el procesamiento del fiscal general del Estado por presunta revelación de secretos, continúan llegando las reacciones. El último en pronunciarse ha sido Emiliano García Page. El presidente de Castilla-La Mancha defiende la dimisión de Álvaro García Ortiz por puro sentido común, aunque reconoce que todavía tiene argumentos para defenderse.
Le deseo lo mejor al fiscal general y que se pueda defender de lo que él considera un trato injusto. Pero también quiero subrayar que, por su propio bien, creo que se podría defender bastante mejor sin la responsabilidad, al mismo tiempo, de tener que tener apariencia de equidad en el resto de los casos como fiscal general.
Y el Papa León XIV ha celebrado la primera audiencia después del parón vacacional. Al término del acto, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, ha saludado al pontífice y ha trasladado la comunión de Valladolid con su pontificado. En esa breve conversación, el Papa se ha interesado por los jóvenes españoles que se encuentran en Roma con motivo del jubileo de los jóvenes. Por cierto, que Argüello presidirá la misa este viernes del encuentro de los españoles en la Plaza de San Pedro. Y en los deportes, en el Barça, sigue el lío con Ter Stegen y la capitalidad. Gonzalo Carbajo.
El portero alemán y primer capitán del Barça la temporada pasada se ha operado de la espalda y estará al menos 3 meses de baja, y en la previa del amistoso de mañana en Seúl, Hansi Flick ha dicho que la capitanía depende de lo que voten sus compañeros.
Esto siempre lo decide el equipo, es como lo hemos hecho en el pasado, el equipo decide y veremos qué pasa. Normalmente lo hacemos la semana previa al inicio de la liga.
La noticia positiva del día en Can Barça es que Jules Koundé ha confirmado que va a renovar.
Es una cuestión de días cuando regresamos. Creo que todo está finalizado, así que bueno, contento por eso. Yo como el club teníamos la misma idea de seguir. Estoy muy contento en el club, me siento a gusto con el equipo, con la ambición también del club, así que no tenía ninguna intención de irme.
Y en menos de una hora arrancan los amistosos de equipos de Primera División Española. A las 5:30 el Mallorca se enfrenta al Lyon.
Gracias, Gonzalo. Seguimos en la tarde de COPE. Las alarmas han saltado temprano en los dos lados del Océano Pacífico. El terremoto de magnitud 8,8 grados en la escala Richter, ocurrido al este de Rusia, en las costas de la península de Kamchatka, ha puesto en alerta de tsunami a otros países como Japón, Estados Unidos, Chile o Perú. Ahora mismo ha sido evacuada la isla de Pascua, en Chile. Es la última hora, por precaución lo hacen. Mientras en Perú se ha registrado otro seísmo de magnitud 4 que pone en alerta al país. Y en Costa Rica han declarado una alerta amarilla en la costa del Pacífico, también de ese país latinoamericano. Lo cierto es que el tsunami generado por el terremoto no está provocando olas de gran calado. Por eso se están rebajando las alertas, tanto en el epicentro de la península rusa de Kamchatka como en otros países. En Estados Unidos, el tsunami ha alcanzado zonas de California y Alaska, pero las olas no han superado el metro, mientras en el estado americano de Hawái se han levantado también las órdenes de evacuación. Lo cierto es que allí, en cuanto saltaron las alarmas, imagínate el susto, españolas como Laura se encontraron con este panorama en sus calles.
El tráfico no se movía, no había policía, la gente estaba ya saltándose semáforos, saltándose stops, y al final he podido llegar a mi casa, coger documentos importantes y salir corriendo, y comida y agua, y un trayecto que normalmente tardó 45 minutos, he tardado casi 2 horas.
Las alarmas iniciales anunciaban una gran catástrofe, 8,8 grados en la escala Richter, porque ante la amenaza de un tsunami a gran escala, Japón ha llegado a evacuar a 2 millones de personas. Recordando esa experiencia con el maremoto de 2011 y el accidente de la central nuclear de Fukushima, seguro que lo tienes en la cabeza. En COPE hemos podido hablar con María del Mar, una española que trabaja en un restaurante en la costa norte japonesa.
Se han producido pequeños tsunamis de medio metro, 40 centímetros, pero no ha llegado a más. Sí se ha hecho una gran alerta, sobre todo por la zona de Fukushima, y bueno, pues como ya hubo un gran terremoto y un gran tsunami, se tenía como más miedo.
Japón también ha rebajado la alerta, aunque ha registrado ese país la única víctima, en este caso colateral, no directa, del terremoto. Inma Bonet, corresponsal en Asia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Una mujer ha muerto en el momento de la evacuación? Inma, ¿estás por ahí?
Hola, sí, es que se corta la conexión.
Nada, que te decía que ¿perdona? Si una mujer ha muerto en el momento de la evacuación.
Sí, exacto. Es una mujer de 58 años y ha muerto porque iba en su vehículo, que precisamente lo estaba desplazando, haciendo caso a las autoridades, ¿no?, que habían pedido que la gente fuese a zonas de mayor altitud. Pues ella se encontraba en su coche y se ha precipitado por un acantilado.
Vaya. El miedo a que pase otro Fukushima ha sido lo que quizás ha hecho que en Japón se adelantase esta evacuación de 2 millones de personas, que ha sido un movimiento, pues bueno, algunos dirán que exagerado y otros dirán que con motivo, porque aún está el recuerdo de ese maremoto, de ese tsunami terrible.
Sí, además, bueno, Japón es uno de los países mejor preparados para catástrofes de este tipo, sobre todo después de lo que ocurrió en 2011, y es verdad que tiene un sistema de emergencias que activa los avisos para la población en cuestión de minutos. Y además, los japoneses, por desgracia, están muy habituados a este tipo de situaciones y sobre todo muy concienciados y preparados, porque se realizan simulacros con mucha frecuencia. Entonces yo creo que esto también ha ayudado a que no haya ido a nada más.
8,8 grados en la escala Richter, este terremoto que se ha vivido en la península de Kamchatka, en Rusia, y que ha activado las alertas en Japón. ¿Ahí ahora mismo qué ambiente es el que se respira?
Pues parece que el ambiente es de mayor tranquilidad. Japón ya ha desactivado, como tú has mencionado anteriormente, las alertas de tsunami, pero todavía se mantiene un aviso y se pide a la población que extreme la precaución. Pero en cualquier caso, no se han visto en ningún momento de la jornada imágenes de caos o de pánico. Así que esperemos que todo siga de esta forma.
Inma Bonet, corresponsal en Asia. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Pues este terremoto de 8,8 grados en la escala Richter podría haber generado algo mucho peor, ese tsunami del que se hablaba, pero parece ser que las consecuencias son mucho menores de las que se habría esperado. Ninguna víctima mortal directa, salvo esta mujer que ha fallecido en el momento de la evacuación en Japón, y hay quien dice que con un terremoto de 8,8 grados en la escala Richter, pues esto es un auténtico milagro, porque hay otros muchos terremotos que, siendo menores, al menos en intensidad del temblor, pues han provocado unos efectos tremendos. Tremendos y muchas más víctimas. Vamos a saludar a Luis Cabañas, que es sismólogo del Instituto Geográfico Nacional. Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿La ubicación del terremoto es lo que ha hecho que no haya víctimas?
Bueno, el terremoto está como a 130 kilómetros de la costa, pero es un terremoto bastante grande. La intensidad estimada en la ciudad más habitada de la península de Kamchatka, que tiene unos 187.000 habitantes, pues se estima los efectos que ha podido causar son como una intensidad 8, que eso significa daños en casas, daños estructurales importantes, pero realmente no una destrucción masiva como se podría, o catastrófica como se podría esperar si el terremoto hubiera estado algo más cerca, ciertamente.
Claro, tú desde tu experiencia, cuando lees las noticias y te llega ese aviso de 8,8 grados en la escala Richter, y viendo la zona, ¿tú qué es lo primero que piensas? ¿Te echas a temblar o tú ya sabías que era una zona poco habitada y que igual no pasaba nada?
No tengo tanto conocimiento geográfico. Lo que sí es, desde el punto de vista sismológico, sí que esa zona, toda la zona esta de del arco de las Aleutianas y las Kuriles, las Islas Kuriles, todo ese trench produce terremotos muy grandes, terremotos importantes, y ahí hay registrados algunos de los terremotos más grandes, sí, desde que hay registros instrumentales. Entonces, en relación a lo que me preguntas, pues uno ve como que es normal que haya ese terremoto. Es un terremoto para estudiarlo y también uno cruza los dedos para que realmente no haya sido muy, no pase nada muy grave, ¿no?
¿Cómo se genera un tsunami? Porque la pregunta clara es que, viendo otros terremotos que no son tan fuertes y que sí que generan un tsunami, ¿por qué este con un 8,8 no ha llegado a generarlo? Esas olas no han llegado a ser grandes, como hemos visto en otras ocasiones, en otros puntos del Pacífico.
Bueno, sí ha generado tsunami. Lo que pasa que el tsunami depende del movimiento vertical que tenga el deslizamiento del terremoto, ¿no? La rotura del terremoto, el deslizamiento, el plano de falla. Cuanto más movimiento en la vertical tenga, más es capaz de excitar la columna de agua y, por tanto, producir una sucesión de ondas en el mar, que sería en el tsunami en sí mismo. Entonces, es que aunque ha sido grande, parece que el mecanismo no tiene mucha componente vertical, porque es una falla un poco subtendida, con poco escalón, podríamos decir. Entonces, el movimiento vertical es algo más pequeño.
Claro, o sea, se podría entender que la falla en este momento, o sea, ese movimiento que ha habido, ese temblor, ha sido más horizontal que vertical.
Algo así. Tiene, vale, un deslizamiento de aproximadamente 10 metros en promedio a lo largo de toda la falla, que son como 500 kilómetros, un deslizamiento promedio de 10 metros, pero tiene gran componente horizontal y menos componente vertical. Entonces, eso es posible. Llegarán estudios posteriores que lo confirmen con más claridad. O sea, esto es un poco aventurado, tal vez. Yeah. Pero esta podría ser una de las causas. Porque, desde luego, un terremoto de 8,8 es un terremoto tsunamigénico casi al 100% de probabilidad, ¿no? Y, de hecho, lo ha sido. Lo que pasa que, bueno, es menor de lo que parecía esperarse, ¿no? Que fuera bastante peor, ¿no?
Claro, o sea, es que realmente las imágenes más fuertes son las que han llegado de esas olas de 5 metros que han provocado algunas inundaciones en algunos puntos de las costas, ¿no? Pero bueno, que son puntos que ya han desactivado las alertas. La pregunta es si no lo ha habido ya, el tsunami fuerte, fuerte, es que no lo va a haber, ¿no? Ni siquiera en algún punto de América, es que no va a llegar, ¿no?
Yo creo que no. El tsunami, de todas maneras, no es solo una ola, sino que es una sucesión de ondas que van llegando, o sea, que puede durar un tiempo, digamos que es como tirar una piedra en un estanque, ¿no? Hay una sucesión de ondas que van llegando y duran un tiempo. Entonces, hombre, yo creo que transcurrido el tiempo ya no van a llegar máximos de mayor oleaje.
Y un dato que liamos esta mañana es que las ondas sísmicas que se produjeron ahí en la península de Kamchatka, en Rusia, en la zona más este de Rusia, en la zona más oriental, tardaron en llegar a España esas ondas sísmicas y registrarse en nuestro país unos 15 minutos. ¿A qué se refiere ese dato cuando hablamos de ondas sísmicas? ¿Es que en España se nota el temblor o qué es exactamente?
Bueno, que los instrumentos, un terremoto produce ondas sísmicas, ¿no? Ondas elásticas que se propagan por la Tierra, que en cierto modo es un material elástico, ¿no? Atraviesan la Tierra y, de hecho, las ondas sísmicas han servido para la exploración de cómo puede ser. Es como una forma de sondear el interior de la Tierra, ¿no? A base de estas ondas. Entonces, estas ondas recorren toda la península, o sea, perdón, toda la Tierra, desde el epicentro hasta cualquier lugar, y los instrumentos son actualmente tremendamente sensibles. O sea, los humanos no lo sentimos, pero los instrumentos, claro, que registran esas ondas. Registran unas primeras llegadas, que son las ondas P, y luego registran las ondas secundarias, que son las ondas F.
Una última.
Llegan con un cierto desfase de tiempo, pero sí, casi todos los instrumentos en España lo han registrado, sí.
Una última pregunta. Este temblor que se ha registrado luego, después de 4 en la escala Richter en Perú, ¿también podría estar relacionado con esto de Kamchatka o no tiene nada que ver?
Yo creo que en principio no, porque, bueno, magnitud 4 no es un terremoto muy importante. Allí, claro, yo creo que en Perú lo llaman esto un temblor, ¿eh? Vale, allí, vale. En Perú, si no es por encima de 6, no lo llaman, o 6,5, lo llaman, ha habido un temblor, tal. O sea, sí, es más o menos así. Entonces, no creo que tenga que ver. Perú, de por sí, ya es una zona bastante...
Claro. Bueno, muy bien. Pues claro, yo desde la ignorancia en el tema de terremotos, pues te pregunto las noticias que van saliendo, ¿no? Con interés, a ver por qué puede ser. Bueno, Luis Cabaña, sismólogo del Instituto Geográfico Nacional, gracias por estar en la tarde de COPE.
Nada, a vosotros, muchas gracias.
Este seísmo que ha sacudido la península de Kamchatka en Rusia, 8,8 grados en la escala Richter, figura ya entre los 10 terremotos más fuertes de la historia. María Álvarez, buenas tardes.
¿Qué tal, Israel? Pues sí, los expertos lo han calificado ya como uno de los más intensos que se ha vivido en el último siglo. De hecho, se podría comparar con el terremoto de Chile de 2010, que también alcanzó una magnitud de 8,8 en la escala de Richter.
Vamos, si te parece, María, a ver en qué posición se sitúa este terremoto de hoy en Rusia dentro de esa lista de los de mayor magnitud y más destructivos de la historia. Y tenemos que empezar hablando del terremoto de Valdivia, en Chile.
Fue hace ya tiempo, el 22 de mayo de 1960, pero es importante porque fue el más potente que se ha registrado. De hecho, ningún otro seísmo ha superado ese récord en más de 6 décadas. Fue de magnitud 9,5 en la escala Richter y fue tan fuerte que incluso reconfiguró el paisaje del sur chileno. Además, provocó luego también un tsunami que cruzó todo el Pacífico y dejó numerosas víctimas en Japón y en Hawái.
Más de 3.000 personas perdieron la vida en este terremoto, y por debajo de este de Chile se sitúa el del Océano Índico de 2004. Este no suena mucho.
Sí, este fue de magnitud 9,3 y arrasó las costas de Sumatra. Más de 230.000 personas murieron en 14 países, aunque esto, más que por el sismo, fue principalmente por el maremoto que se produjo después, que tuvo olas de hasta 30 metros de altura.
Madre mía, 30 metros, es que si te paras a pensarlo es un edificio casi con 10 pisos, más o menos, ¿no? Una barbaridad. Mm-hmm. Bueno, pues en tercer puesto está el terremoto de Alaska, en Estados Unidos, en el año 1964.
Este fue fuerte, Israel, no por la magnitud, que también, porque fue de 9,2, sino porque durante cerca de 5 minutos sacudió Alaska. Es que tú imagínate 5 minutos ahí, que la Tierra no para, qué incertidumbre y qué miedo.
5 minutos.
Bueno, pues obviamente tanto movimiento cambió el litoral de este estado, pero es que al sismo le siguió un tsunami letal que dejó víctimas incluso en California.
Hay otro terremoto que no nos podemos dejar en el tintero porque fue también devastador, el de Japón, que tenemos en la memoria, ese terremoto de Fukushima, año 2011.
Sí, este yo creo que es el que tenemos más reciente en la memoria colectiva, es que alcanzó una magnitud de 9,1 y lo peor es que derivó en el desastre nuclear de Fukushima, tan conocido. Estas eran las declaraciones del primer ministro japonés, Naoto Kan, cuando se produjo la tragedia.
Seguimos evaluando daños provocados y ahora la prioridad es evitar y contener una posible emergencia nuclear, porque la planta de Fukushima se ha liberado mínimas cantidades de radiación.
El sismo movió tanto la tierra y el mar que generó un enorme tsunami en media hora. Había olas de hasta 40 metros de altura, que nos sorprendían las de 30, y los daños fueron incluso difíciles de cuantificar.
Me llama la atención escuchar a Naoto Kan, el primer ministro japonés, decirlo de las mínimas filtraciones de productos nucleares que habían salido de esa central del Fukushima, cuando a día de hoy, 14 años después, ni siquiera sabemos el impacto que ha podido tener esas filtraciones y esa liberación de energía nuclear que se hizo ahí en Fukushima, de contenido radiactivo. Bueno, a día de hoy aún hay unas 2.500 personas desaparecidas de ese tsunami del 2011 que no han podido encontrarse, víctimas a las que las olas se las llevaron, y también más de 15.000 murieron en este desastre. Hay otros terremotos que también se incluyen en esta lista de los de mayor magnitud de la historia, María.
Sí, por ejemplo el de Kamchatka, que no suena el nombre por hoy, pero este es de 1952, es en el mismo sitio que se ha registrado el de hoy, pero este fue de magnitud 9 en la escala Richter, y hay otro también importante que fue el de Arica, en la costa peruano-chilena, con magnitud 9 también.
Afortunadamente todos estos seísmos han sido fuera de España, nosotros en nuestro país, no nos han afectado de forma directa, pero si nos fijamos en nuestra península, supongo que habrá alguno reseñable.
Bueno, pues no, en España como tal no tenemos, pero Israel sí lo tenemos muy cerquita, en Portugal.
En la península, por eso te decía la península.
en España, en Portugal. Fue el gran terremoto de Lisboa de 1755. Además es que ese día era el Día de Todos los Santos, mucha gente estaba en misa porque se produjo entre las 9:30 y las 10 de la mañana. Lisboa comenzó a temblar, el terremoto duró algo más de 5 minutos y aunque la escala Richter por aquel entonces no existía, los expertos creen que la magnitud pudo ser de entre 8,5 y 9 en lo que sería la escala que utilizamos ahora.
Qué barbaridad, este sismo arrasó Lisboa, pero sus efectos también se sintieron en el sur de España y la cosa no quedó ahí, porque una hora después del primer temblor, porque hubo 3, un gigantesco tsunami con olas de entre 6 y 15 metros de altura golpeó la costa portuguesa. portuguesa.
Sí, se coló el agua, entró por el estuario del río Tajo, invadió el centro de la ciudad y la gente que había huido hacia las plazas se vieron completamente atrapados por las olas. Y por si esto fuera poco, los incendios que se produjeron por las chimeneas que aún estaban encendidas o las velas terminaron de devorar lo poco que había quedado en pie.
Pues es un cúmulo de desastres desgracias que se produjeron ahí en el terremoto de Lisboa del año 1755. Ese terremoto terrible. Hablamos de que España nos hemos librado, no entramos en esta lista, pero bueno, en el recuerdo están, por ejemplo, los terremotos que han sufrido en Lorca, ¿no? No entran en esta lista, en este top 10, pero sí que hicieron muchísimo daño aquí en nuestro país. Gracias, María.
A ti, Israel.
Seguimos pendientes de cualquier noticia que pueda llegar desde esa zona del mapa, desde esa península de Kamchatka, desde esa zona del Pacífico, desde la que sigue mirando al mar, aunque ya nos ha dicho Luis Cabaña, sismólogo, que es muy complicado que ahora mismo se produzca un tsunami, ese tsunami con el que todos, pues, en el que todos pensamos cuando vimos esa cifra, 8,8 grados en la escala Richter, uno de los terremotos más potentes de la historia, y gracias a Dios, casi de forma milagrosa, podemos decir que no ha habido ninguna víctima mortal, y como el deslizamiento de esas fallas, de esas placas tectónicas, no se ha producido de forma vertical, decía este sismólogo, no ha sido de arriba abajo, sino de forma más horizontal, pues se ha evitado, a pesar de su contundencia y de esos 8,8 grados en la escala Richter, se ha evitado ese gran tsunami con el que se había especulado y que había puesto en alerta a todo el Pacífico. Bueno, seguiremos pendientes aquí en la tarde de COPE. En media horita más o menos, en la tarde de COPE, a partir de las 6, vamos a hablar de un libro que se titula No hay niños difíciles y cómo abordar las rabietas de tus hijos según su temperamento. De rabietas, estamos hablando precisamente contigo y con todos los oyentes, de las tuyas cuando eras pequeño, de las de tus hijos o de la de algún niño que pasaba por allí y que te ha tocado aguantar. Bueno, ¿dónde y en qué momento tuviste que aguantar, soportar, sufrir los llantos desconsolados de un niño? Es lo que preguntamos hoy en la tarde de COPE.
Pues sí, y la verdad es que lo pasa mal el niño y los adultos también lo sufrimos. Y vaya si lo tenemos que aguantar. Mira qué situación, Isra.
Viaje con mi mujer a Nueva York, fue despegar y esa criatura llorando. Y nos dimos cuenta la hora por ahí de estar volando, que la criatura nada más que se quedaba o dormido o tranquilo, estando de pie. La madre se turnaba con el padre y ya cuando nos dimos cuenta de que los dos estaban muy cansados, nos fuimos turnando con ellos dos la mitad del pasaje. Uno lo cogía, 20 minutos lo soltaba, se lo daba a otra persona y así nos pegamos las 7 horas de camino, las 7 horas de avión.
Pues qué suerte tuvieron esos padres, porque también podía haber ocurrido lo contrario, ¿eh? Y enfadarse todos con los padres y con el niño.
Pues claro que sí.
A ver qué haces en esa situación, pobrecitos. Bueno, este es Jorge de Getafe.
Hola, la gente. La verdad es que mis hijos no han sido mucho de rabietas, pero recordamos una, especialmente de mi hija, cuando cumplió 2 años, que nos fuimos de viaje a París y estábamos visitando el Palacio de Versalles. No sé por qué, empezó a entrar una rabieta, a tirarse al suelo. Mi mujer y yo nos dimos la vuelta, nos fuimos con el grupo que estábamos explicándonos el recorrido y el circuito y la dejamos ahí en medio, dando vueltas como si fueras una peonza. Oh, la gente diciendo de quién era esa niña. Nosotros como que no queríamos saber nada, pero bueno, un espectáculo. Cuando ya se levantó y nos vio, salió corriendo. Pues vamos, fue una rabieta inolvidable.
Pues a mí me parece genial. ¿Qué vas a hacer? Si a veces no quieren dialogar. No quieren dialogar ni nada, pues déjalos ahí como una peonza y que se espabile, claro que sí.
¿De quién es esta niña?
Mía ya no es.
Pero la niña cuando ve a los padres que se van, que pasan de ella, pues a lo mejor ya reacciona y dice...
Hombre, claro, y aprende.
¿Qué está pasando aquí?
Y aprende de todas formas.
Ay, bueno, aquí va otra, en este caso una pobre madre.
Pues recuerdo cuando me fui a casar y yo tenía a mi hijo el mayor, con un añito aproximadamente, que era un niño pues muy inquieto. Le tuve que llevar cuando me probaron dos o tres veces. Pues en algún momento me tuvieron que, menos mal, que algún ayudante que estaba por ahí de la modista, pues se hizo cargo del niño, porque si no hubiera sido del todo imposible que me hubiera podido hacer el traje. Pero bueno, luego ya menos mal que mejoró.
Menos mal que luego mejoró. Es que si las rabietas no duraran toda la vida, íbamos a ser todos insoportables, imagínate. Bueno, aquí va un padre y su hijo.
Buenas tardes, gente. Yo me enfado a todas horas.
¡Ay, qué miedo da José cuando se enfada y todo el mundo se asusta muchísimo! ¡Ay, no! ¡Ay, ay!
¡Estamos de Puzol! ¡Adiós!
Bueno, mensaje desde Puzol en Valencia.
Puzol en Valencia. Digo yo, ¿qué está diciendo Puzol en Valencia? Puzol, ahí está el José. Qué bueno, macho.
Y ese niño, qué gusto de escuchar a los niños en la radio, no llorando, ¿no? En plena rabieta.
Ese está bien. Escuchar a los niños en la radio siempre suena bien, hombre. Los niños sí, a través de la radio, claro que sí. Rosa, esperamos mensajes sobre rabietas.
Sí, en niños que dejan huella, en el 607-15-0602.
Ya llega por aquí Estela Luna, nuestra experta en tecnología, para contarnos que la inteligencia artificial, que el ChatGPT, gasta y contamina más de lo que pensábamos, ¿eh? Ya te lo digo, y gasta agua también, porque se utiliza agua y todo, pero no sé qué hace, ¿no?
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
Las pernoctaciones en pisos turísticos han crecido 10 veces más que los hoteles. Solo el futuro del turismo hay que limitarlos más. Hoy hablamos de los jóvenes y la brecha generacional que existe en España. Entramos en clase de economía. Aproximadamente 9 millones de personas viven de alquiler en España. Es un número que no ha parado de crecer en los últimos años.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad. Agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, Carlitos, ¿y ese pepino de coche? Que yo necesito comprarme uno.
¿Pero qué compra ni qué compro? Tú lo que necesitas es un Rebel.
¿Un Rebel?
Es el mejor renting para particulares. Tienes todo incluido en una cuota mensual y sin pagar entrada. Es 100% online y lo haces en 5 minutos.
Pues qué compra ni qué compro. Yo me hago un Rebel.
Entra en rebelrenting.com y...
¡Haz un Rebel! ¡Haz un Rebel!
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amabil, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901-30-2010.
¡Frescos! ¡Muy, muy frescos! ¡A precios bajos!
¡Arriba!
¡No! ¡Abajo!
¡Precios bajos!
¿Ahorra con la sandía rallada?
A 0,65 el kilo, un 23% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo el día de hoy y a partir de ahí que cada uno decida.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Everybody get up.
A día de hoy, casi todo el mundo utiliza la inteligencia artificial para algo. Por ejemplo, te levantas por la mañana y le preguntas al ChatGPT qué es lo mejor que podrías hacer hoy, qué es lo que te espera por delante, cuáles son las mejores decisiones que podrías tomar. Incluso le preguntas a Alexa qué tiempo va a hacer. Cuando llegas a una ciudad nueva, preguntas también a la inteligencia artificial cuáles son los mejores planes, cuál es la mejor ruta que podrías seguir. O incluso hay gente que le pide ayuda para trabajos de universidad, o incluso nosotros aquí en la radio también para alguna cosa lo utilizamos, ¿no? Pues bien, cada vez que usas la inteligencia artificial estás consumiendo agua, estás generando CO2 y estás gastando grandes cantidades de electricidad. Estamos gastando grandes cantidades de electricidad. Pues un simple gracias a ChatGPT consume más que 10 búsquedas en Google. Bueno, la UNESCO advierte que su uso masivo está generando una crisis ambiental. Es curiosísimo. En un informe nos cuenta que cada día 1.000 millones de personas usan estas herramientas. Cada consulta consume 0,34 vatios por hora. Claro, esto te puede parecer poca energía, pero en conjunto equivale a la electricidad que necesitan 140.000 hogares europeos en un año. La inteligencia artificial necesita además grandes cantidades de agua. No sé si esto lo sabías, pero necesita agua para funcionar. De hecho, se calcula que en 2027, dentro de 2 añitos, pasado mañana, el consumo de agua dedicado a la IA será de entre 4.000 y 6.000 millones de metros cúbicos. ¿Esto qué es? Pues mira, más de lo que necesita un país como Dinamarca en un año para sobrevivir. Bueno, la preocupación ha llegado hasta el Banco Central Europeo, que desde el año pasado lleva avisando de que la inteligencia artificial podría hacer subir el precio de la luz en Europa. Caramba, ya si nos tocan el bolsillo. Estela Luna de María es experta en tecnología. Estela, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Israel, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Yo me quedo loco leyendo este impacto porque es lo típico que dices, bueno, progreso, inteligencia artificial y en esta época del cuidado medioambiental, pues lo último que pensamos es que decirle gracias a ChatGPT va a consumir agua y energía.
Sí, que va a generar y que consume y que genera más CO2 que circular en tu coche o que poner la caldera en invierno en el edificio. O sea, tiene un impacto ambiental brutal la inteligencia artificial y todavía no somos muy conscientes porque no se habla mucho de ello hasta que ha llegado el informe este de la UNESCO que dice, ojo, el uso de la inteligencia artificial está haciendo que vaya a haber sequía en ciertas zonas de países desarrollados porque vamos a consumir mucho agua en enfriar los servidores, en que vamos a generar muchísimo CO2 y que vamos a consumir muchísima energía.
¿Y por qué un gracias al ChatGPT o un gracias a la inteligencia artificial gasta más o consume más energía que 10 búsquedas, por ejemplo, en Google, que era claro, el motor de búsqueda básico que solíamos utilizar?
Sí, de hecho, siempre que puedas usar Google, utiliza Google. No hace falta usar la inteligencia artificial, porque al final el algoritmo de Google funciona, es secreto, pero bueno, funciona sobre un almacenamiento que ya es histórico y que ya tienen ahí. Y sin embargo, con el ChatGPT o con Gemini de Microsoft, digo, de Google, o con cualquiera de los otros, tienes que poner a funcionar los modelos de grandes palabras, los modelos de lenguaje natural de muchísimas palabras y utilizar los tokens. ¿Qué son los tokens? Los tokens son como una especie de monedas que usa ChatGPT para funcionar, de tal manera que cada palabra se desdobla en una serie de tokens y cuando tú haces una búsqueda, eso se empieza a funcionar, los tokens que hay por detrás y todo el corpus de palabras, y gasta un montón de energía. Son cálculos, o sea, aunque tú pongas una palabra muy sencilla, pones, es como si pusieras en funcionamiento toda una central nuclear para buscar esa palabra.
Y cuando hablan del gasto de agua, del agua que se emplea, decías para enfriar claro. ¿El qué?
Claro, tú piensas que hay centros de datos supermasivos que están en sitios remotos, pero en esos centros de datos supermasivos, todas las máquinas funcionando, los servidores, las CPUs, las tarjetas gráficas, todas las máquinas funcionando, se calientan mucho y entonces dejan de ser eficientes. ¿Qué es lo que se hacen? Se ponen grandes cantidades de agua alrededor en circuitos para que el agua fría absorba el exceso de calor que emiten las máquinas. Y entonces ese agua se calienta y luego el agua se emite por fuera de los centros de datos como vapor de agua. Entonces es un circuito de agua que está continuamente funcionando y que al final se transforma en vapor de agua, con lo cual estás consumiendo agua continuamente. Y es un sistema de agua simplemente de refrigeración de los procesadores, de los centros de datos.
Claro, aquí hay otro dato que llama también la atención, que es que la demanda energética de estos servicios de inteligencia artificial se duplica cada 100 días. Claro, la pregunta es si se puede sostener esto a la larga, si podemos seguir este ritmo sin colapsar las infraestructuras actuales, y qué es lo que se puede hacer. Yo supongo que esto se acabará o mejorando el sistema para que consuma menos, o limitando, igual que se limitan otras cosas relacionadas con la inteligencia artificial, lo que se tendrá que hacer.
Claro, al final, por ejemplo, hay una iniciativa que se llama Sobriedad Digital, que ha lanzado un think tank en París, que al final lo que dicen es, cuando tú vayas a hacer una búsqueda, intenta poner el mínimo número de palabras posibles, porque solo 100 palabras que te emita el texto, ya estás consumiendo como una ciudad mediana de agua en una semana. O sea, tienes que poner el mínimo número de palabras posibles. Luego, cosas fáciles que podemos hacer todos. Cambiar el móvil lo menos que podamos. No comprarnos el nuevo modelo cada 6 meses. Los sistemas de inteligencia artificial están ahora intentando, en lugar de utilizar un corpus de palabras inmenso, utilizar un corpus de palabras más pequeño. De tal manera que la precisión baja un poco, puede bajar a un 97%, pero al final es una precisión suficientemente buena. Con lo cual ellos utilizan menos palabras por detrás cada vez que tú le das a una búsqueda. O sea, hay una serie de iniciativas que se están poniendo. Bueno, Microsoft es famoso que quiere poner su nuevo centro de datos al lado de la central nuclear de Three Mile Island en Estados Unidos. ¿Para qué? Para que su central nuclear le produzca energía solo para producir su centro de datos. O sea, que al final se está llegando a una dimensión que es difícil de calibrar, pero que es muy peligrosa. Entonces hay que, todos podemos poner de nuestra parte e intentar ser lo más económicos y sintéticos posibles en nuestras búsquedas. Siempre que puedas, utiliza Google, mejor que utilizar la inteligencia artificial, excepto cosas que yo qué sé. Oye, redáctame este texto. Google no te va a hacer eso. Pero ya, si quieres saber el tiempo hoy, pues el buscador normal te lo hace o el teléfono te lo dice.
Y las Alexa y todos estos son consideradas también inteligencia artificial, entiendo, ¿no?
Sí, porque son chatbots. Al final es inteligencia artificial, son los que lo que llaman el GenAI, ¿no? Estas inteligencias artificiales que funcionan sin el uso de personas, ¿no? El chatbot, los vehículos autónomos, los aviones que hacen usos en incendios forestales sin piloto. Hay muchas cosas que son inteligencias artificiales donde no hay ninguna intervención de personas, como la Alexa, etcétera. Y ahí estás también consumiendo una gran cantidad de energía, de agua y emitiendo CO2. O sea, al final la inteligencia artificial está calentando el planeta.
Qué
para
fuerte.
Toda esta gente que es tan sensible con el cambio climático.
No, ya, qué fuerte, qué fuerte.
Sí,
claro,
sí.
Pero es que yo conozco gente que le pregunta al ChatGPT prácticamente todo y que ya
todo,
ha interiorizado cualquier mecanismo también laboral con el ChatGPT. Incluso hay por ahí gente que le pregunta al ChatGPT hasta cómo es mejor dejar una relación y romper una relación o qué decir a tu pareja cuando no quieres continuar con ella. Que dice la UNESCO que es que igual se ha educado mal a la gente, que se le ha dicho que esto se puede usar de cualquier manera y que realmente no es tanto porque sea peligroso lo que tú le puedes decir al ChatGPT, que para qué quiere el ChatGPT saber si tú vas a dejar a tu novio o no. Bueno, quién sabe, igual para algo así, pero no lo sé. Sino que se nos ha educado mal en que esto, usarlo es lo que dices tú, tiene gasto de energía, de CO2 y de estas cosas, ¿no?
Sí, sí, sí. Al final por eso la UNESCO ha emitido este informe y hay varios think tanks por el mundo tratando de eficientar estas nuevas tecnologías, porque al final todos llevamos en el bolsillo un teléfono inteligente y queremos utilizar nuestro teléfono todo el rato, Pero claro, eso nada es gratis. Aunque todo parezca gratis, nada es gratis. Lo estás pagando de otra manera. Claro. Y hay que saber que tenemos que ser responsables. Igual que no coges el coche para ir a comprar el pan, porque gastas gasolina, pues aquí igual.
Qué importante en tecnología, en inteligencia artificial y en todo esto nuevo que llega, saber que nada es gratis, ¿eh? Saber que cuando tú utilizas algo gratis, desconfía, pues como las redes, como la IA. ¿Quiere decir que eso sea malo? Pues no tiene por qué, sino que hay que usarlo con cabeza. Pues esto, viendo ahora también cómo la inteligencia artificial acaba generando toda esta contaminación, utilizando toda esta agua, generando este CO2 y haciendo daño al planeta, pues uno también da que pensar, cuanto menos, ¿eh? Este es el dato, ¿no? Que la inteligencia artificial, pues que gasta mucha energía. Estela Luna de María, experta en tecnología, gracias por estar hoy en la tarde de COPE contándonos por estas cosas tan, tan curiosas e interesantes.
Gracias a ti, Israel. Un saludo a todo el mundo.
Un abrazo. Hoy 30 de julio es el Día Mundial contra la Trata de Personas y por tanto un buen momento para acercarnos a conocer esta realidad. Te doy solo un puñado de datos. La trata de personas con fines de explotación sexual mueve al año en el mundo 160.000 millones de euros. Más de 40.000 solo en España, lo que convierte esta actividad delictiva en una de las más rentables. En 2023, en nuestro país, había al menos 114.576 mujeres de más de 18 años que se prostituían, lo que supone el 0,56% del total. Pero es que entre 9.000 y 17.000 más, dependiendo de la fuente que se utilice, están en situación de riesgo. Solo el año pasado, y este sí es un dato positivo, las fuerzas de seguridad liberaron a 1.794 personas víctimas de redes de explotación, lo que supone un 22% más que el año anterior. Además, detuvieron a 966 individuos y desarticularon 110 redes. Vamos a analizar esta realidad, estos datos, con la ayuda de Pablo Muñoz, que es colaborador de La Tarde en Asuntos de Interior. Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal, Israel? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Cuál es la evolución de este negocio criminal en España?
Pues mira, la realidad es que no se para, porque este es un negocio que las víctimas lo son porque necesitan dinero. El volumen de negocio, como tú has contado, pues es enorme y aunque hay el reproche social es cierto que aumenta, pues sobre todo entre los consumidores, pues hay demasiada gente dispuesta a pagar por sexo y también hay mucha gente que está dispuesta a explotar a esas personas. Es una lucha que no tiene final a la vista, porque mientras haya miseria, pues habrá personas dispuestas a ganar dinero con su cuerpo y otras que van a explotar esa situación de vulnerabilidad y gente capaz de utilizar todo eso sin escrúpulo alguno.
¿Podemos presumir de respuesta aquí en España?
Pues mira, creo que estamos en el buen camino. Estamos dando servicio a muchos países, porque España no solo es un país de destino, también los de tránsito, es decir, mujeres que llegan de América pasan por España y muchas son trasladadas a otros países de Europa. Tenemos además unidades muy especializadas en la policía y en la Guardia Civil, y además las jefaturas superiores de policía y las comandancias también hacen un trabajo que es espectacular. Estamos en la vanguardia de esta lucha, eso creo que no hay ninguna duda, y de hecho el mejor ejemplo de ello es que hay otros países que nos mandan investigaciones vía la Orden Europea de Investigación a través de Eurojust, porque ellos no son capaces de sacarlas adelante y siempre estas policías de otros países siempre dicen que nosotros damos respuesta y eso habla muy bien del trabajo que se está haciendo.
¿Cuál es el perfil de las víctimas si hablamos de trata de personas en España?
Pues mira, son mayoritariamente mujeres, más del 90%, tienen serios problemas económicos en sus países, que saben a lo que vienen casi siempre, pero que desconocen, lo que sí que desconocen, y eso es tremendo, son las condiciones reales en que se va a producir esa actividad, ¿no? La situación de vulnerabilidad en el país de origen provoca que normalicen esta práctica para salir del apuro económico. Y en cuanto a las nacionalidades, pues además de las víctimas procedentes de China y países de Europa, sobre todo Rumanía, pues la mayoría de mujeres que caen en estas redes vienen de Colombia, Venezuela, Paraguay y el rey ya un poquito más atrás, el resto de países hispanoamericanos, ¿no? Al no necesitar visado para estancias inferiores a los 90 días, los proxenetas introducen a estas mujeres en España y pasado el plazo de esos tres meses, pues quedan aquí indocumentadas y, por tanto, bajo su control, porque están en una situación muy vulnerable.
¿Y si hablamos del perfil de los proxenetas?
Pues hombre, los proxenetas son hombres y mujeres, pero es verdad que ellos suelen ser los auténticos capos de las redes, y ellas las que cuidan de las chicas, cuidan, por supuesto, entre comillas, a veces con métodos extremadamente violentos, ¿no? Tienen contactos con los países, estas redes, con los países de origen de las chicas, y es allí donde las captan. Solo por traerlas estas mujeres asumen una deuda que es imposible que puedan pagar, y además las van poniendo multas, por ejemplo, por no trabajar un día si están enfermas, o si salen a la calle de un piso, a la calle sin permiso, o se niegan a satisfacer cualquier aberración del cliente. Y esa situación de dependencia económica con ellos se agrava porque muchas chicas terminan también siendo adictas a las drogas. El cliente reclama, y esto es una cosa siniestra, el consumo conjunto, y el proxeneta lo facilita, ¿no? Así que cada vez las mujeres se hunden más y están más controladas por la mafia que las trae hasta España.
Si vemos un poco la evolución, porque hemos hablado de algunos de los datos, pero si vemos la evolución en los últimos años, ¿podemos decir que vamos a mejor o vamos a peor?
Vamos a distinto. Digamos que los métodos de la trata sexual son cada vez más refinados, eso es evidente. Que la prostitución coercitiva ha cambiado de escenario, y donde lo que antes era en las calles y en los prostíbulos, pues ahora donde se ha trasladado a pisos particulares y sobre todo también a las redes sociales. Y todo esto complica mucho el trabajo de la policía, porque siempre ha habido prostitución en pisos, pero después de la pandemia ha habido un cambio muy significativo de tendencia y la prostitución pasa a darse mayoritariamente en pisos, ¿no? Las redes de prostitutas se ocultan mejor en ellos porque es un lugar privado, donde además se necesita un mandamiento de entrada y registro para que la policía pueda actuar. No es como si se produce en un club, que los agentes entraban sin permiso, salvo a las zonas privadas, que allí sí lo necesitaban. Y en un piso, es verdad que el margen de actuar de la policía es menor, porque en España, y es normal y es correcto, la inviolabilidad del domicilio es un derecho constitucional y está, como no puede ser de otra manera, pues muy protegido.
¿Qué papel juega Internet en todo esto? Porque uno piensa que ahora también la prostitución también se puede hacer de otra forma a través de Internet, ¿no? Aunque sea encubierta. Pienso en los OnlyFans y todo esto, que es al fin y al cabo una prostitución encubierta. Pero si hablamos de trata, donde no toman la decisión las propias víctimas, como podría ser, o las propias mujeres que se lanzan a este negocio, ¿qué papel juega Internet? ¿También se valen de eso los proxenetas?
Claro, y esa es la otra gran novedad. La mafia es cada vez operan más por Internet y en todas las fases de la trata, además. Es decir, a través de la captación, en el traslado y en la explotación y control de las mujeres. Las webs van desde páginas de anuncios hasta plataformas como OnlyFans, que tú decías, o Instagram, y el consumo de sexo por la red se ha multiplicado con páginas web que venden sexo virtual, no físico. Y es un fenómeno que sin duda está muy, muy, muy en auge, ¿no? Pero porque no haya contacto físico, y eso es importante, hay que decirlo, no significa que no haya explotación sexual detrás de esos contenidos digitales, que muchas veces, se presentan como gesto de libertad de la mujer y no hay nada más alejado. Las mujeres que pueden verse a través de estas páginas también, por supuesto que lo son, víctimas de la trata de personas, ¿no?
Claro, lo que es llamativo, ¿no?, es la cierta normalización que se está haciendo de todo este consumo también de sexo online, ¿no? Pienso en que incluso medios de comunicación o incluso en conversaciones en las que se banaliza sobre esto, que al fin y al cabo igual entran de forma voluntaria en un sistema de estos de prostitución, pienso en OnlyFans, y acaban siendo también víctimas de la trata por otro lado, porque de repente han entrado en ese negocio.
Es que no. Aquí la clave, vamos a ver, hay dos focos. Por una parte está el de las mafias, por supuesto el de toda esta gente que se lucra de este negocio, pero luego también está el del consumidor. Y esta es aquí, yo creo que en la parte del consumidor de sexo, a cambio de dinero, es donde tenemos que todavía incidir muchísimo más, ¿no? Creo que todavía la sociedad no está suficientemente concienciada de que estas mujeres son auténticas esclavas, porque nosotros pedimos, o nosotros me refiero en general, nosotros pedimos sexo a cambio de dinero sin ninguna otra consideración. Y mientras este paradigma no se cambie, no exista evidentemente está el asunto de evidentemente de los problemas económicos, pero mientras haya esta otra gente que esté dispuesta a consumir sexo así, eso no se va a arreglar.
Antes de despedirte, Pablo, vamos a dar los dos canales de denuncia que tiene la policía para estos casos. Creo que los tienes ahí apuntados.
Sí, además que son muy importantes, ¿eh? Porque muchas veces son los vecinos de una casa los que dan la primera voz de alarma. El teléfono contra la trata, y hay que decir que siempre está activo, es decir, las 24 horas del día va a haber alguien al otro lado del teléfono, es el 910-5090, y el correo pues es trata@policia.es.
Pues Pablo Muñoz, colaborador de La Tarde para Asuntos de Interior, gracias por traernos toda esta información en este 30 de julio, que es el Día contra la Trata de Personas. Gracias, Pablo, un abrazo.
Gracias, Israel.
Tengo aquí encima de la mesa un libro que se titula No hay niños difíciles y que firma Milena González y que trae aquí unas frasecitas que pone en la portada. ¿Cómo abordar las rabietas de tus hijos según su temperamento? Es un libro del que vamos a hablar en solo unos minutos aquí en la tarde de COPE. Igual estás en casa y dices, esto me interesa, esto necesito yo algún consejo sobre esto. Pues viene una psicóloga que también es madre a hablarnos sobre ello, y precisamente es el tema de hoy de la tarde con nuestros oyentes. ¿Cómo gestionáis las rabietas de vuestros hijos? ¿Recuerdas tú alguna rabieta que tuviste cuando eras niño? ¿Te enfadabas mucho? ¿Eras de los que gritaban o tú te portabas bien? Bueno, ¿en qué momento tuviste que soportar, aguantar a ese niño que no era tuyo? Por lo tanto, dices tú, ¿para qué lo voy a aguantar? ¿Qué se ponía a llorar a tu lado? Es por lo que estamos preguntando, Rosa.
Bueno, yo creo que nos interesa a todos, a los padres por supuesto, pero aunque no lo seas, también, porque igual si tienes herramientas puedes ayudar a ese padre en apuros que de repente su niño le monta una rabieta en el supermercado, en el médico, pues, o en cualquier otro sitio y no sabe qué hacer. Un padre en apuros, como se suele decir. Y es que hay niños que son muy hartibles.
Fuimos un día a cenar y justo había allí 3 o 4 matrimonios con niños dando más guerra que yo que sé, y en esto que 2 críos se pelean no sé por qué motivo y uno de ellos empezó a berraquear. Pues los papás seguían a su rollo. Al final la madre le tiró allí el juguetito que quería y le dijo, mira, si quieres lo coges, y si no, no sé qué, lo que le había quitado el otro niño. Se fue a sentarse allí con las mamás, encendió un cigarrillo y ahí te las den todas. A mí me dio las ganas de coger a la mamá y darle una fotito en el culo a ella y otro al niño.
Si es que muchas veces eso que se dice, ¿sabes lo que se dice de que los dueños de los bueno, a ver si se me entiende la comparación, que los dueños de los perros se parecen mucho a sus perros, pues sus con perros. Los niños pasa lo mismo, si al final los niños se parecen a los padres, y eso es así, o sea que hombre, eso va así.
Y sobre todo cuando hay niños que te dan la cena y los padres no hacen nada, es que te dan ganas, como decía esta señora, de darle un azote en el culo al niño y a la madre. Hombre, y al padre, claro.
Pues claro que sí.
Porque bueno, cuando tienes un negocio, pues a ver, hay que tener paciencia, como esta oyente.
Trabajaba en un centro de jardinería y siempre venía una clienta muy embarazada, y tenía una niña pequeñita que corría entre las macetas, entre las plantas. Entonces yo, para que ella comprara, iba explicando a ella y me enganchaba a la niña en la cadera, como si fuera mía. Pero fue muy divertido y muy bonito, la verdad.
Bueno, yo te engancho a la niña, te la tengo entretenida y mientras vas comprando. Si es que, a ver, el negocio es el negocio.
Qué importante es la paciencia a la hora de la atención al cliente, ¿eh?
Efectivamente. Y de cuando tienes un negocio y además con plantas, que las
cuando
niñas
te
pueden tirar.
Cuando te apetecía meterle un sopa por la niña y claro, la planta.
Es que a veces tienes cosas delicadas y los niños te pueden hacer ahí un, ¿sabes? Se te cae cualquier cosa y menudo apuro, ¿no?
Sí.
Y es que, bueno, hay gente que el tema de niños movidos le lleva bien, pero otros no tanto, como estamos viendo esta tarde, porque realmente hay niños que te sacan de tus casillas.
Yo adopté a mi hijo en Rusia. De las 5 horas que dura el trayecto, se pasó las 2 primeras horas llorando ininterrumpidamente. Tenía 1 año y medio. Horrible. Había en el avión más padres que habían ido allí para hacer la primera visita a su hijo, y claro, nada más hacían que acercarse y nos preguntaban, y bueno, pues yo lo pasé fatal, porque es que no había manera de hacerle callar, cuando además es que llevaba pues más de 15 horas sin dormir.
Tú dime, 15 horas sin dormir y el niño 2 horas llorando. ¿Eso quién lo aguanta, verdad?
Aparte una cosa, que es que hay niños que tienen una forma de llorar que es como más insoportable todavía que la de otros, ¿no? O sea, hay niños que lloran, los niños lloran diferente. Pues hay algunos que es como esa rabieta que dices, ¡ay, madre mía! Como que genera un odio dentro del que le escucha.
Sí, bueno, y además si vas en un avión o estás en un sitio cerrado, normalmente eso se puede contagiar. Y si hay más niños... Imagínate
bueno,
que
claro, como
llorando.
Cuando un perro empieza a ladrar y ladran todos los perros en el vecindario, claro. ¿No? Pues así los niños.
Esto es igual, un niño está llorando, el otro se contagia, además estás en un lugar cerrado y ¿qué haces? ¿Te pillan un avión? Y claro. Menudo vuelecito. Bueno, en un avión o incluso en algunos supermercados que suele haber música tranquilita para que vayas relajado y echando cosas al carro. Pero claro, con una niña berrinche se te olvida, bueno, hasta el papel higiénico.
La situación fue la siguiente: en la cola de un supermercado había una niña que estaba montada en un carrito. La madre necesitaba que la bajase para poner los productos. Montó tal berrinche. Empezó a dar patadas, a dar gritos, a dar de todo, no se callaba la niña. Y ya estando incluso en la cola para pagar, la niña seguía, no había manera de calmarla. Vamos, yo estaba en la cola y me tuvo a la otra cola que...
Tuvo que cambiar de cola. Pero es que te digo una cosa, montas al niño en el carro que está tan a gusto, a ver quién lo baja de allí, ¿sabes?
Claro, pero de todas formas...
No le cuadra al niño, no le cuadra.
Aquí es importante porque también hay quien dice, ¿no? Estudiosos de la materia que dicen que cuando los niños lloran es por algo. Bueno, a veces eran niños como yo, que yo lloraba todos los días. Y mi madre, cuando había algún día que era las 8 de la tarde, decía, hombre, mira, hoy no has llorado, tal. Y tranquila, que entre las 8 y las 10 que me fuese a dormir o a la hora que sea, ya lloraba seguro. Yo era un llorón, sí.
Entonces tú eras como mi hermana, que se sentaba a llorar y le decía a mi madre, ¿tú por qué lloras? Y decía, pues no sé, porque tengo ganas. Pues eso, ¿tienes ganas? Oye, fíjate lo que es expresar ya las emociones, ¿no? Desde niña.
Bueno, pero para esos padres que no saben qué hacer, vamos a dar consejos en 5 minutitos que viene esta madre psicóloga. No hay niños difíciles, dice ella. Rosa, esperamos mensajes para rabietas.
Venga, niños que dejan huella en el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
El seguro de coche eléctrico de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Equilicuático directo, así que si tienes un coche eléctrico...
Sin importar si lo cargas en tu garaje o con los rayos de una tormenta.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Sabemos que compaginar trabajo, familia y estudios no es fácil. Ahora, UPSA Online, la Universidad Pontificia de Salamanca, lanza un modelo flexible, humano y adaptado a ti. Estudia Derecho, AD, Historia o Relaciones Internacionales. Desde donde estés, a tu ritmo y siempre acompañado.
Infórmate en UPSA.es. Estudia con nosotros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Como cuidas tu piel hoy, se verá mañana. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Hidrata, nutre y ayuda a mantener la firmeza y elasticidad de tu piel. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsa 10.
Naturtierra. Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Si tu empresa vende productos envasados, ya deberías estar cumpliendo la normativa sobre envases comerciales e industriales. ¿Aún no lo haces? Desde Genci te lo ponemos fácil. Descubre cómo en genci.es y evita sanciones.
¿En verano nunca pasa nada?
Viviendo la primera ola de calor.
El operativo especial de refuerzo policial todavía se mantiene.
Y en esta puerta de la prisión de Soto del Real.
Ya son 17 horas de caos ferroviario.
Le dice a los compañeros de la selección que le molaría jugar en el Barça.
La portada sería, hay entrenador y es muy bueno. Es muy bueno.
Este verano suena a COPE.
Son las 6, las 5 en Canarias.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Justo ahora, a las 6 de la tarde, es la hora que se han fijado los efectivos que están al mando del incendio de la